Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Radio este jueves 23 de febrero de 2017. 23F. Ese día hubo un intento de golpe de Estado, bueno, un confuso golpe de intento de Estado. Digamos que la mezcla de tres intentos distintos de golpe de Estado, uno de generales monárquicos, archimonárquicos, Armada y Milán Celbosch. Bueno, ha habido muchos Milán Celbosch en la historia del ejército español, ya aparecen en los episodios nacionales de Galdós, pero en fin, este era el teniente, el general que mandaba la región militar valenciana y el único que sacó a la calle los tanques. Y Tejero, pues fue ese zafio sujeto con aspecto de matarife, disfrazado de guardia civil, sin embargo era guardia civil, en fin, teniente coronel, que entró con unos cuantos reclutados, a la mitad engañados, en las Cortes a tiro limpio. Su intento no era dar realmente un golpe de Estado, sino obligar al gobierno y al Estado a hacer un viraje en dos cuestiones. La impunidad con la que la ETA estaba asesinando más de 100 personas diarias en toda España, sin que ni la justicia, ni la policía tuviera medios, ni Francia colaborase, y al mismo tiempo, pues que la Constitución que se había firmado y que se había puesto en marcha solo dos años antes, la del 78, que empezó realmente a funcionar el 79, pues había demostrado que los nacionalistas, encabezados entonces por Pujol y Arzallus, no tenían medida y no pararían hasta destruir ese sistema constitucional que teóricamente iba a acogerlo. Bueno, los fue a acoger 10 minutos para luego pasar al estadio siguiente. Afortunadamente ese golpe o esos golpes mezclados pues fracasaron y de ahí salió reforzada una figura, la de Campechano, como salvador de la democracia, a pesar de que sus indiscreciones, su odio a Suárez, su conspiración, de hecho, para echar a Suárez del poder después de ganar las segundas elecciones, porque no lo obedecía, porque UCD estaba medio rota, en fin, por distintas razones, pero sobre todo porque no se atuvo al orden constitucional, pues salió como héroe, como el hombre que había salvado la democracia en España. Porque desde luego los partidos no hicieron nada y los separatistas, con Pujol a la cabeza, ese mismo día se fueron todos a dormir a Perpiñán. No quedó uno para hacer guardia ni defender las gloriosas fronteras catalánicas. Una colección de cobardes como no se ha visto nunca, hasta ahora, que hay una nueva generación del mismo género. Al que representaba a la ETA en el Parlamento, lo tuvo que rescatar la Guardia Civil cuando huía en una barca camino de Francia y se quedó sin gasolina, un tal Letamendía. A otro dirigente del PNV entonces, aunque navarro, lo pillaron en una casa de mala nota, con una señora, digamos, no muy, en fin. Total, que aquella fue una jornada para la reflexión, pero que acabó con una especie de bronca que les echó Juan Carlos a los dirigentes de los partidos políticos, porque no se ponían de acuerdo y porque alguien le tenía que echar la bronca. Claro, tenía que haberse mirado al espejo y echársela a sí mismo. No coquetees con los generales, pero claro, es lo que hacía también Adolfo Suárez, sufriéndolo, y Felipe González disfrutándolo. El 23F, antes del 23F, con Armada, que fue detenido como uno de los cabecillas, si no el cabecilla máximo, de un golpe de Estado que lo único que quería era cambiar la forma de actuar del gobierno. O sea, no quería cambiar el Estado, ni una dictadura militar y tal, sino que los partidos no funcionaran como estaban funcionando, lo cual es una cosa verdaderamente sorprendente, porque un golpe de Estado se va para cambiar al jefe del Estado, no para decir que siga el jefe del Estado, pero con un gobierno distinto, que ya había uno distinto, De hecho, ya no estaba Suárez, dimitió antes porque veía venir el golpe de Estado, estaba telegrafiado, y porque el PSOE estaba medio mezclado también con eso. El gobierno provisional de aquel 23F, que llevaba en el bolsillo pues Armada y le dio a Tejero y tal, pues tenía a Felipe González como vicepresidente, tenía ministros de todos, tenía dos ministros comunistas, en fin, había de todo un poco. Quiero decir que aquello, como golpe de Estado, fue más un golpe que de Estado, repito, del que salió reforzado Campechano y los partidos asustados, porque tal vez se dieron cuenta de que realmente habían ido demasiado lejos en su irresponsabilidad. Primero, en no combatir a la ETA como es debido, con todos los medios que hacían falta. No se tenían los medios, no había medios, y los partidos, especialmente el PNV, pero también el Partido Socialista, no hacían absolutamente nada por ayudar a las víctimas etarras, que caían a un ritmo de más de 100 al año. Hoy nos parece increíble, pero eso es lo que sucedía. Bien, de ahí salió también una ley, la LOAPA. La LOAPA, que era una ley de armonización, digamos, de control de las transferencias autonómicas, seguramente, después de haber sido aprobada en el Congreso, si se hubiera puesto en marcha, pues hubiera evitado lo que ahora estamos viendo en España, que es el destrozo absoluto que el Estado de las Autonomías ha puesto en marcha. Y era una solución democrática, sin tener que pasar ni por los bigotes, ni por los amigos de los tanques, ni los amigos del rey, ni los contactos siempre golpistas del PSOE, que es como una maldición o un vicio que les aqueja. Pero el problema es que aquella LOAPA, aquella ley de organización y armonización del proceso autonómico, es decir, delimitar la deriva separatista de algunas autonomías, pues se la cargaron en cuanto llegó al poder Felipe González, entre Felipe González y Pujol. Y a partir de ahí, Campechano se dedicó a hacer pasta y a ligar, porque al PSOE enseguida llegó al poder, inmediatamente, al año siguiente, ya estaba la UCD destrozada. Después de aquello, bueno, milagro fue que pudo concluir el juicio del 23F, y porque se requirió, en contra de que los progres, el ministro Liart, un hombre de prisa, quería que no se condenara a nadie, al final sí, se apeló y el Supremo condenó a 30 años a los cabecillas máximos, empezando por Armada, que había sido el jefe de la casa de Juan Carlos hasta unos meses antes. Más confianza imposible. Bien, aquello no se hizo, aquello debió hacerse. El resultado del descontrol total, es decir, de haber hecho una constitución con un agujero, que era el de las nacionalidades y regiones, pero sobre todo con un boquete, que era que los gobiernos de Madrid estaban dispuestos a ir comprando el apoyo del separatismo catalán y vasco a cambio de transferencias que nunca debieron transferirse, que deberían haberse quedado siempre en manos del Estado. Por supuesto, el orden público, por supuesto, la educación, por supuesto, la sanidad y, por supuesto, el sistema de pensiones y seguridad social. Esas cosas tenían que haber sido absolutamente intocables. Bien, se tocaron tanto, se retocaron, se destrozaron de tal manera que ahora estamos en un proceso de absoluta disgregación, con un gobierno de pantuflos que no hace absolutamente nada y una oposición dispuesta a dinamitar España. No hemos sacado las lecciones del 23F. Los que hoy se cumplen ya, pues nada menos que es un montón de años. Fíjense, desde el 81 al 2017 que estamos. Que son 36 años. Bueno, pues 36 años, la dictadura de Franco duró 37. Pues no hemos aprendido una cuestión fundamental, que es que con las cosas de comer no se juega. Con la seguridad, con las fronteras, con la soberanía nacional no se juega. Y si se juega, se paga muy caro. Ayer vivimos tres episodios que demuestran que este gobierno, y por supuesto esta oposición, ayer con una honrosa excepción, la de Ciudadanos, han perdido de vista que son gobierno y oposición de España, que están para servir a España, a todos los españoles, resumidos bajo la idea de España. Ayer tenía lugar la reunión de, vamos, la conformación del grupo que se encarga en el Parlamento de los secretos oficiales. Los secretos de Estado, etcétera, que deben comunicarse al Parlamento. Bueno, había allí dos separatistas de la Esquerra y Ciudadanos dijo que a unos tíos que quieren romper el Estado no se les puede votar para que estén en la comisión de secretos de Estado, cosa de sentido común, etcétera. Pues el PP y el PSOE votaban al antropoide Tardá y a otro sujeto similar porque decían por normalidad y estabilidad institucional. ¿Pero de qué estabilidad institucional nos hablan? Ayer Artur Mas, en el País Vasco, dijo que han hecho lo que han hecho para ir hasta el final en la independencia, aplaudido por el doctor Spock Ibarreche, que ahora ya se ha quitado el parterre que se colocó y ya va totalmente rapado y aparece un extra de Star Trek. Bueno, ¿qué estabilidad institucional hay? ¿Pero qué estabilidad institucional hay en Cataluña? Con la Generalidad que hace 5 años, que lo confesó ayer Mariano Rajoy, el pantuflo mayor de toda la pantuflada. Pero si vivimos en un golpe de Estado permanente, ¿pero de qué estabilidad nos hablan? Ayer, además, se reveló un secreto, pero ¿cómo vamos a meter a los de la Esquerra en una comisión de secretos oficiales? Si en España, en primer lugar, no hay secretos. Y el único secreto a voces es que los separatistas catalanes están dando un golpe continuo con dinero de todos los españoles, que les da Rajoy para hacer como que no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar? Pero claro que va a pasar. Y inmediatamente después de esto, pues se pegan los separatistas vascos como tontos. Dice estos que son más y son más burros que hagan el gasto, y nosotros, gracias al régimen foral, que apenas pagamos impuestos, que nos pagan las pensiones, pues nos pegamos detrás y ya primero la independencia de Cataluña, luego nosotros nos anexionamos Navarra y a ver si conseguimos llegar a Castro Urdiales y a Logroño. Porque aquí cada cual, cuando la cosa se rompe, pues cada cual tira a ver hasta dónde lleva la huerta. ¿Pero cómo es posible que el PP apoye a la Esquerra para que entre en la Comisión de Secretos Oficiales? Luego resulta que el secreto oficial, que es que Mariano Rajoy, dentro de la operación Diálogo de Soraya, fue tan absolutamente estúpido, además de un redomado traidor y un embustero, como para llamar a Coco Mocho para que fuera a la conferencia de presidentes, cuando 6 días antes ya había anunciado que no sería candidato, porque Mas le había hecho la cama. Mas nunca se ha ido, siempre ha estado ahí esperando. Ha quemado a Vileda primero de Cataluña, y ahora la fregona pues la han tirado a la basura porque ya hiede. Después de filtrar el contacto, de filtrar La Vanguardia, es decir, los separatistas, que se había reunido con Mariano. Y entonces, Coco Mocho ya no está, Mas ya ha vuelto, y el PP votando que la Esquerra tiene que estar en la Comisión de Secretos Oficiales. Hay que echarle narices, hay que echarle guindas al pavo. No hemos aprendido nada del 23F, no hemos aprendido nada de la historia, tenemos un gobierno que da pena, y ayer la verdad es que solamente Ciudadanos salvó, no ya el honor de los representantes de la nación española, porque todos y cada uno de los diputados, todos y cada uno de los senadores representan a la nación española en su conjunto, a todos los españoles, no a su circunscripción, a todos los españoles. Por eso el escaño es suyo, porque representan a todos, no a su partido, ni a su provincia, ni a su zona, ni a su comarca. Pues bien, ayer solamente Ciudadanos se acordó de que en la Comisión de Secretos Oficiales de España no puede estar un género político del que no es un secreto, que lo único que hace desde que amanece hasta que vuelve a amanecer es destruir España, pero no en secreto, en público. Y sin embargo el PP dice que eso es la estabilidad institucional. Con esa estabilidad, 36 años después del 23F, estamos otra vez patas arriba. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio. Bueno, pues el tiempo como la política, con barrizal para hoy. Porque las precipitaciones que prevé la Agencia Estatal de Meteorología en el sur de España van a venir acompañadas precisamente de barro. En Andalucía, en Ceuta, en Melilla, también en Baleares, por esa nube de polvo en suspensión que afecta especialmente al sudeste de la península. También puede llover en Canarias. Y a medida que pase el día, pues esas lluvias, insistimos, con barro, van a llegar a puntos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y también por el norte, por el Cantábrico. En el resto, en principio, poco nuboso o despejado. Las temperaturas, mitad y mitad, bajan en el oeste y suben en el este. También suben en Baleares, por tanto. Y en Madrid, hasta ahora, pues 9 grados, camino de los 18 que hoy tendremos de máxima. Gerona, Badajoz y Almería van a marcar hoy la máxima nacional, 22 grados en esas tres capitales. Y la mínima en León, en Palencia y en Soria también sube, en este caso, 0 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y confirmado el encuentro, hasta ahora secreto, hasta ayer, entre Rajoy y Puigdemont, las últimas horas han sido las del intento de justificar por qué habían negado lo que ahora es evidente. Parece que unos y otros volvieran a los juegos de palabras, a intentar tomar el pelo a la opinión pública también en esto, además de lo que contaba Federico hace un instante sobre la comisión de secretos oficiales con entrada de los separatistas, algo que luego abordamos en un instante, pero intentan tomar el pelo a la opinión pública porque se amparan en que no son negociaciones. Y por eso dicen que no mintieron, porque lo que ellos negaron es haber negociado, no haberse reunido. En fin, que al final parece que la culpa no es de quien se reúne a espaldas de los españoles en pleno desafío legal, sino de los ciudadanos que no escuchamos las palabras con diccionario y con lupa para entender qué es lo que querían decir tanto desde el Gobierno de España como desde el Ejecutivo Autonómico catalán. Un asunto, el de estas reuniones, el de esta operación diálogo, que como cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, está causando no pocos enfrentamientos internos entre Esquerra y Convergencia. Desconfianza de unos contra otros. Puigdemont a los pies de los caballos, Artur Mas como figura emergente, porque nunca se fue realmente. Y atención a todo este tira y afloja dentro del separatismo, marcado por los intereses de cada partido, marcado por la preparación, que al fin y al cabo es en lo que estamos, de unas nuevas elecciones en Cataluña, y además con el propio Artur Mas de gira. La semana pasada, se lo contábamos, estuvo aquí en Madrid, ayer en el País Vasco, nada menos que con Juan José Ibarretxe, dicen los abanderados de la ruptura de España, Artur Mas y Juan José Ibarretxe, que la tensión va a ir a más, y ese es el vaticinio que hacen.
Yo lo que les pido es que entiendan que estamos actuando en legítima defensa, porque la agresión es muy grande.
¿La ley o quitaros vuestro voto? Si hay que adaptar algo, es la ley, que se adapte. Alguien dice que modificar la Constitución, pues modifícala.
Era, por cierto, curiosa la ausencia del Gobierno vasco en ese acto, precisamente ahora que el PNV ya reconoce una relación fluida con el Gobierno de Rajoy, ahora que están negociando presupuestos tanto en Madrid como en Vitoria ambos partidos. Con todo esto, Rajoy vuelve hasta mañana a atender a los medios de comunicación, se va a ceñir a lo de siempre, ya saben, a aquello de decir que hablar de todo lo que quieran, menos del referéndum. El presidente tendrá a mediodía una rueda de prensa conjunta con Mauricio Macri, presidente argentino, que finaliza la visita de Estado a España este jueves. Seguimos también mirando a Murcia. Ciudadanos sigue intentando aclararse sobre lo que tiene que hacer o dejar de hacer con el presidente autonómico, el popular Pedro Antonio Sánchez. Albert Rivera ya amenaza, ya lo ha dicho, con presentar una moción de censura contra el PP en esa autonomía y exige que cambie el PP, que cambie al presidente autonómico, pendiente de declarar como investigado dentro de un par de semanas.
Si se fuera hoy sería magnífico, pero como dice que no se va, vamos a pedir esa reunión la semana que viene y lo único que le vamos a pedir es que propongan un calendario alternativo, es decir, si el presidente murciano no puede ser el presidente, ¿quién va a ser el presidente? En este caso creo que el PP tiene una oportunidad.
Algo así como exigencias en diferido a la espera de lo que pase. En el PP siguen señalando que no habrá cambio alguno en este gobierno de Murcia, diga lo que diga Albert Rivera, y mantienen, por tanto, el pulso político. Por cierto, caso de Murcia, que nos lleva también hasta los últimos e importantes cambios que vienen en la Fiscalía y que ya se han confirmado. Una treintena de cambios en total en el Ministerio Público, pero entre los más destacados está el relevo precisamente del fiscal superior de Murcia, conocido por ser partidario de investigar al presidente autonómico en esa región. Y a esto sumar los cambios en la Fiscalía Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional, si hay dos puestos clave y sensibles políticamente en la Fiscalía, son precisamente estos dos. Y el fiscal general José Manuel Maza elegía a Manuel Mois y a Jesús Alonso respectivamente. Ayer lo confirmaban en el Congreso de los Diputados. Enseguida los detalles. Y mientras, el ministro catalá reiteraba ayer en el Congreso su argumento de que los fiscales no reciben órdenes políticas, pero sí órdenes jerárquicas que tienen que cumplir.
que es sorprendente que a ustedes no les merezca ningún crédito la opinión de hasta cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo. Y denme ustedes, por supuesto, que el ministro de Justicia les dice a los fiscales lo que tienen que opinar y los fiscales, como son todos ellos muy dóciles, hacen lo que les dice el ministro de Justicia. Señoría, creamos en las instituciones.
Hablando de la Fiscalía, es la gran duda para hoy, para la vistilla esta mañana en la que conoceremos finalmente qué pasa con Urdangarín por el caso NOS. ¿Qué va a pedir la Fiscalía? ¿Se impondrá prisión con fianza que llevará al que fuera Duque de Palma a librarse de la cárcel a la espera del Supremo? Bueno, pues con ello comenzamos el repaso a otras noticias con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La sentencia que absuelve a la infanta Cristina ya es firme tras la renuncia de la abogada de manos limpias, por lo que no habrá recurso en su contra. A las 10:30 de la mañana, Iñaki Urdangarín y Diego Torres deberán comparecer en la audiencia de Palma a puerta cerrada para conocer cuál será su pena por el caso NOS. Se espera que el fiscal Orrac pida prisión eludible con fianza para Urdangarín. Escuchamos a su abogado, Mario Pascual Vives.
Siempre les he dicho que estoy preparado para lo mejor. No soy capaz de adivinar lo que pase mañana, por eso hemos de vivir el presente.
Hoy finaliza la visita de Estado del presidente de Argentina, Mauricio Macri, a nuestro país en medio de la polémica por las críticas de Podemos a su presencia. Macri ha dicho que da por terminadas las tormentas con España después de años de desencuentros con los Kirchner y ha animado a trabajar juntos. La buena relación con los reyes quedaba patente durante el brindis de la cena oficial en el Palacio Real.
Efectivamente, la cercanía emocional y los fuertes lazos que nos unen siempre han perdurado por encima de las diferentes vicisitudes, por difíciles que fueran para ambos.
Ahora espero que con la estabilidad macroeconómica, con reglas de juego claras, redoblen su entusiasmo por acompañarnos en el desarrollo, contagien a otras empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que vengan a asociarse con las nuestras.
Pedro Sánchez se acerca a los varones de Patxi López para intentar debilitarle y disuadirle de competir por la Secretaría General. Según el diario ABC, el martes almorzó con Simancas y la semana pasada con Rodríguez Ibarra. Sánchez no intentará retomar relaciones con Luena o Óscar López, a quienes acusa de traición. García Page alerta sobre el proyecto de Sánchez.
Si quieres gobernar España, no puedes reinventar España ni ponerla patas arriba. Apostar porque España es un partido, un país plurinacional, no es de izquierdas. Eso es ser nacionalista o hacerle el caldo gordo a los independentistas.
El Congreso aprueba la creación de una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate a las cajas. Todos los partidos han acordado que los trabajos abarquen desde la época Aznar a partir del año 2000. Escuchamos a Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso.
Investigaremos la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, las causas, las consecuencias, el papel de los organismos reguladores y de las distintas instituciones, así como la regulación de las entidades financieras y de las cajas de ahorros y de su actuación desde el año 2000 hasta el 2015.
Los ministros Rafael Catalá, Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido mantienen hoy una reunión de coordinación sobre violencia doméstica. Tras los asesinatos registrados en Valencia, Barcelona y Badajoz, ya son 15 el número de mujeres que han perdido la vida en lo que va de año. Es el peor periodo de violencia doméstica en la última década.
Donald Trump anula la norma de Obama que permitía a los transexuales elegir baño y vestuario en las escuelas. Mientras en México, representantes de la administración Trump se reúnen hoy con el canciller Luis Videgaray para rebajar tensiones entre ambos países. Previo a esta cita, Videgaray ha mostrado su rechazo a la política migratoria de Trump.
Quiero ratificar que el gobierno de México va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos.
Y en deportes, pinchazo del Madrid, que sirve para que reviva la Liga Española. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Derrota del Real Madrid en Valencia, 2-1 en Mestalla, en uno de los partidos aplazados que tenía el conjunto de Zinedine Zidane. El otro lo tendrá en Vigo ante el Celta, todavía sin fecha confirmada. Ahora mismo un punto de ventaja del Real Madrid sobre el Barcelona, pero ya solo un partido menos. Y este fin de semana, jornada apasionante, el domingo Atlético de Madrid-Barcelona a las 4 y cuarto de la tarde. Y a las 9 menos cuarto el Villarreal Real Madrid. Ayer goles de Zaza y de Orellana, 2-0 para Valencia en el minuto 8 de partido. Luego Cristiano Ronaldo antes del descanso, pero no pudo remontar el Real Madrid. También hubo Champions ayer, victoria del Sevilla 2-1 ante el Leicester, pudo ser mejor para el cuadro de Nervión, 2-0, incluso falló un penalti el conjunto sevillista, pero al final marcó Vardy la eliminatoria absolutamente abierta para el 14 de marzo, martes, en el King Power Stadium, en el campo de Leicester, para ese partido de vuelta. Hoy hay Europa League, a las 7 de la tarde el Athletic Bilbao defiende un 3-2 en Chipre ante la Apoel, y el Villarreal intenta un milagro, 0-4 perdido ante la Roma en el partido de ida, hoy en Roma, Roma-Villarreal, y a las 9 de la noche el Celta juega en Ucrania ante el Shakhtar, perdió 0-1 en Vigo en el partido de ida.
Es la mañana de Federico, es radio.
6 y 25 minutos, 5 y 25 en Canarias, el caso Nos, el caso Bankia, los casos de los presidentes de Murcia, el expresidente de La Rioja, son solo algunos de los que en estos últimos días han centrado las críticas o las acusaciones por supuesta falta de imparcialidad por parte del Ministerio Público, de los fiscales en nuestro país. Bueno, pues en ese contexto, ayer a última hora, llegaba en el Congreso la confirmación de los importantes cambios que se preparan en la Fiscalía, precisamente incluidos los dos puestos más sensibles políticamente, anticorrupción y también la Fiscalía de la Audiencia Nacional. María Yuste, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Dos nuevos nombres para las dos fiscalías más importantes. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido proponer al Consejo de Ministros que designe Manuel Mois para encabezar anticorrupción y para la Audiencia Nacional al actual teniente fiscal en este departamento, Jesús Alonso, finalizando así la larga etapa de Javier Zaragoza. Mois, hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo, no tiene experiencia en anticorrupción. Fue fiscal superior de Madrid cuando ordenó la detención de Rodrigo Rato y mantuvo que el incidente de Esperanza Aguirre con los agentes de movilidad se trataba de una falta y no un delito. Ocupará la vacante que dejó Antonio Salinas cuando se jubiló el pasado mes de octubre. Por otra parte, Maza propone al Gobierno el relevo del fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, encargado de investigar al presidente Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio. En su lugar, quiere a José Luis Díaz Manzaneda. Estos cambios forman parte de la treintena de nombramientos que debe realizar el Gobierno en la cúpula fiscal.
Gracias, María. Pues hablando del cambio del fiscal superior en Murcia, aquí insistimos, propició esa investigación al presidente autonómico, al popular Pedro Antonio Sánchez, sigue estando este último en el centro del debate político por esos pactos entre el PP y Ciudadanos, pactos que en teoría obligarían a la dimisión del presidente murciano ahora que tiene que declarar como investigado. Bueno, Albert Rivera sigue intentando lidiar con sus propias exigencias a los populares, con la falta de respuesta del Partido Popular, y amenaza, aunque a medio plazo, eso sí, amenaza con una moción de censura para echar al presidente murciano. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, Albert Rivera. Sube el tono de la reunión la semana que viene en Murcia entre PP y Ciudadanos. Tiene que salir un candidato alternativo a Pedro Antonio Sánchez, o si no, se contempla la moción de censura.
Y si aplican el pacto, pues seguiremos apoyando un candidato del Partido Popular, y si rompen el pacto, pues entonces nosotros no cumpliremos ni votaremos con el Partido Popular.
¿Pero es una moción de censura?
Bueno, no. El primer paso que tenemos que hacer es si el PP quiere poner un candidato del PP. Aún no lo sabemos. Y bueno, no sé, el imputado es suyo, no es nuestro. Nosotros vamos a pedirle esa reunión para que se marche, para que pongan un candidato del Partido Popular. Yo imagino que el PP preferirá un candidato del Partido Popular que una moción de censura.
Amenaza de Rivera que supondría sumar con PSOE y Podemos. En privado, dirigentes de Ciudadanos utilizan la metáfora del botón nuclear. No se activa inmediatamente. Primero se hace un desfile militar, luego una prueba y si las cosas no se arreglan, habrá que ser más expeditivo. En cualquier caso, todo se va a enfriar hasta el 6 de marzo cuando Pedro Antonio Sánchez va a declarar por su implicación en el caso Auditorio que data de cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.
Gracias, Mariano. Y un asunto que hoy está en prácticamente todas las portadas. Se lo cuenta con detalle Pablo Planas en libertaddigital.com. Puigdemont a los pies de los caballos después de conocerse que efectivamente, y pese a haberlo negado públicamente desde el gobierno de Cataluña, existieron contactos con Mariano Rajoy. Bueno, pues Puigdemont muy tocado por este asunto y por las disputas y la desconfianza interna, sobre todo con Esquerra Republicana, intentaba ayer, no sin sonrojo, minimizar esos encuentros en Moncloa. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Escueto en los detalles. Fue Carles Puigdemont ayer que prefirió esperar a que los grupos le interpelaran en la sesión de control y lo tuvo bastante fácil porque no hubo demasiadas preguntas. Los únicos, la marca de Podemos para recriminarle que se esconda de verse con Rajoy y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
¿Usted se compromete como presidente de la Generalitat a comparecer en el Parlament para explicar cuáles son los contactos que está teniendo con el Gobierno de España?
Cuando se produzcan estas negociaciones con el Gobierno español, que no se han producido ni se están produciendo en este momento, evidentemente tendrán toda la información, comenzando por este Parlamento. Pero se lo digo con tristeza, estas negociaciones ni están ni se las espera, es decir, no ha habido negociación, no sobre el referéndum, lo dice con conocimiento de causa, confesaba Puigdemont, pero sí diálogo, o eso parece, sobre los otros 45 puntos que le trajo a Rajoy en su anterior visita a la Moncloa. Ni sí ni no. Puigdemont prefería ayer optar por el despiste, aconsejado por su grupo de gobierno, esta vez sin fricciones internas, porque todos ellos eran conocedores de este encuentro secreto.
Síguenos en Twitter, arroba es la manana de FJL.
Seis y media de la mañana, son las cinco y media en Canarias. momento este que vamos a aprovechar en Es la Mañana de Federico aquí en el radio para darle los buenos días si se incorporan a nuestra emisión en este momento y para actualizar lo más destacado en la actualidad este jueves 23 de febrero, un día de lluvia y de barro. Atención, precipitaciones acompañadas por barro en Andalucía, en Ceuta, en Melilla, también en Baleares, también va a llover en Canarias y a medida que pase la jornada, pues esas lluvias, insistimos, con barro incluido, esa que tanto mancha por el polvo en suspensión que está afectando sobre todo al sudeste de la península, bueno, pues esa lluvia puede afectar también a puntos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o el Cantábrico. Poco nuboso en el resto del país, pero ya decimos, además las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología dice que en gran medida serán lluvias de 4 gotas, pero con el barro, pues incómodo y sobre todo sucio. Bajan las temperaturas en el oeste, suben por el contrario en el este de la península, también en Baleares. En Madrid hasta ahora unos 9 grados, nos vamos a ir hoy hasta los 18, 20 aproximadamente en la capital. La máxima está en 22 grados, sigue estando la máxima en la península, significativo, por estas jornadas tan agradables, especialmente horas centrales, la tarde también, hasta el anochecer. Máxima 22 grados en Gerona, en Badajoz, en Almería, la mínima también compartida en León, en Palencia y en Soria, que se quedan en estos tres casos en 0 grados centígrados. Y ya saben ustedes que por ir solo a los datos de las últimas semanas, en Cataluña los separatistas han presumido, por ejemplo, de conseguir datos ilegalmente, han alardeado de saltarse las órdenes judiciales. Hace 2 días, sin ir más lejos, cuando recibía la comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les avisa de la ilegalidad, por si acaso no lo tenían claro, la ilegalidad que supone poner en marcha una nueva consulta de independencia, bueno, pues alardeaban de ir en contra, una vez más, de lo que les dicta la justicia. Se niegan a negociar nada si no está sobre la mesa esa consulta ilegal de ruptura con España y, sin embargo, pues no dejan de llegar los premios de todo tipo. El último, lo destacaba Federico a las 6, pues nada menos que la inclusión de los separatistas catalanes, de miembros de Esquerra y también de Convergencia del Partido Demócrata Catalán en esa comisión de secretos oficiales en el Congreso de los Diputados. Es decir, el espacio en el que se abordan importantes asuntos de Estado, asuntos delicados, asuntos de interés general, pues va a contar con la presencia, con la opinión y sobre todo, que esto es lo más importante, con los oídos, tomando nota, aquellos que precisamente quieren ir todos los días y a todas horas contra el interés general de los españoles. ¿Y todo? ¿Por qué? Pues dicen, por ejemplo, en el PP que dan cabida a esa presencia de los separatistas en esta comisión de asuntos secretos, de secretos oficiales, por normalidad democrática, por normalidad institucional, como si el desafío legal todos los días y a todas horas por parte de los separatistas fuese normal. Bueno, al menos hay que decir que los diputados de Ciudadanos y también un puñado de diputados del PP no han avalado la entrada de los separatistas en esa comisión. Natalia Méndez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Han sido los menos respaldados, pero finalmente Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Cataluña, y Jordi Sucla, del PDeCAT, formarán parte de la comisión de secretos oficiales. A pesar de que Ciudadanos y una parte del PP han votado en contra, bastaba con 210 votos a favor para entrar en este órgano. El resto de parlamentarios populares se aferran a la estabilidad institucional para justificar su decisión. En el caso de Esquerra, el portavoz adjunto del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, explica que ya es un grupo propio.
Estaban integrados en el grupo mixto, que era un grupo que mayoritariamente estaba integrado por representantes de un partido que era Amaiur, que era los representantes mayoritarios, que era un grupo que ni había condenado ni quiso tampoco exigir la disolución incondicional de ETA.
Eso sí, los populares no veían con buenos ojos la presencia en esta comisión del portavoz del PDeCAT, Francesc Homs, al estar investigado por el Tribunal Supremo. De ahí la elección de su compañero de partido.
Gracias, Natalia. Pues es uno de los asuntos que hoy vamos a abordar a lo largo de la mañana, por ejemplo, también en Tertulia Política, en la que también vamos a dedicar parte de nuestro tiempo a hablar de los congresos regionales del Partido Popular. En concreto, hoy nos va a visitar Luis Asúa, que se presenta, ya ha conseguido los avales, como alternativa para presidir el Partido Popular en Madrid, alternativa a Cristina Cifuentes, a la que acusa de estar en el centro izquierda. Bueno, pues será a partir de las 9 aproximadamente cuando charlemos con este candidato ya a la presidencia del PP en Madrid. Es uno de los asuntos que abordamos ya de forma más breve con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
La carrera hacia los congresos regionales del Partido Popular ya ha comenzado. En la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, la candidata del partido, deberá enfrentarse entre el 1 y el 2 de abril a José Luis Bayo, el expresidente de las nuevas generaciones del PP valenciano. Génova ha intentado aunar ambas candidaturas, pero ha sido imposible. Mientras, en Madrid, Cifuentes también tendrá rival. Luis Asúa se presenta como alternativa y acusa a la presidenta regional de estar en el centro-izquierda.
El pendrive perdido de los Puyol y entregado a la Audiencia Nacional contiene las operaciones del clan en países de África, según informa el diario El Mundo. Además del nombre de Jordi Pujol Ferrusola, también aparecen negocios con el testaferro de Rato, Alberto Portuondo, del vicepresidente del FC Barcelona, Carles Villarrubí, y del hermano del consejero, Félix Puig.
El rapero Baltónica ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y amenazas a través de sus canciones. Tras conocer la sentencia, ha escrito en Twitter: cargar si a alguien le hubiese salido más barato. Pablo Iglesias, para quien el rapero compuso una canción, dice que rapear sobre el rey no debería ser delito.
El gobierno aprobará mañana la ley de la estiba después de no llegar a un acuerdo. La patronal concretará el martes los estibadores que precisa en cada puerto. Los trabajadores esperan que el resto de fuerzas políticas haga enmiendas y modifiquen el decreto ley en la tramitación. Aún así, el sindicato convoca 9 días de huelga para forzar la negociación.
En Francia, el candidato centrista François Bayrou anuncia que se retira de la carrera presidencial y que apoyará a Macron después de que éste haya aceptado incorporar a su programa varias de sus propuestas. Hasta ese momento, Bayrou tenía una intención de voto del 6%, mientras la justicia gala ha decidido imputar a la jefa de gabinete de Marine Le Pen por el caso de los empleos ficticios en la Eurocámara.
Los ecuatorianos volverán a las urnas el 2 de abril en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrentarán al oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso. Tras las sospechas de fraude, los observadores de la Organización de Estados Americanos urgen a incrementar los niveles de transparencia.
Y sin dejar Iberoamérica, hablamos del caso Odebrecht, que afecta a decenas de políticos que aceptaron los sobornos de una consultora en prácticamente todo el continente. La última decisión judicial tiene que ver con el propietario de esta empresa. De ello se encarga Carlos Alberto Montaner.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, Marcelo Odebrecht cumplirá el resto de la sentencia en su casa. Sin embargo, pese a la gravedad de los delitos, me parece bien que a Marcelo Odebrecht le den su propia cárcel por casa, o su casa por cárcel. La primordial función de la cárcel es proteger a las personas decentes de los delincuentes violentos. Carece de sentido poner tras las rejas a los consumidores de drogas, a los delincuentes de cuello blanco, a los estafadores que no recurren a la violencia, o por ejemplo a un automovilista que cometió una imprudencia temeraria y mató a un peatón. Para esos deben emplearse multas altísimas, el descrédito moral y público, la muerte civil, es decir, que jamás puedan ser empleados públicos o contratar con el Estado, y el arresto domiciliario vigilados con anillos electrónicos. En Estados Unidos hay cerca de 3 millones de presos que le cuestan una fortuna a la sociedad. Eso sería positivo para todos.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Una de esas noticias que muchas veces puede pasar desapercibida, pero que despierta sobre todo interés, esperanzas incluso por parte de algunos, deseosos de que haya vida en otros planetas, a veces huyendo de lo que conocemos que pasa y ocurre todos los días en este nuestro. Pues esa es la imagen de la jornada, el hallazgo de 7 exoplanetas, así le llaman. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Las cosas en la Tierra están difíciles y por eso la NASA ha decidido empezar a buscar sitios donde emigrar y puede que lo hayan encontrado. Nos ponemos en plan Star Wars, cogemos una nave y nos vamos de paseo por el universo. Nos vamos muy lejos, ¿a que sí? 40 años de luz de la Tierra, la constelación de Acuario. Allí hay una estrella enana del tamaño de Júpiter, es decir, solo un 8% de nuestro Sol. Ahí está el vecindario TRAPPIST-1. Tiene su astro y 7 planetas que giran alrededor de él. Son muy parecidos a la Tierra en tamaño. El planeta B, C y D están tan próximos a la estrella que tienen temperaturas muy altas. Están tan cerca que, por ejemplo, el más interior tarda un día en girar alrededor del Sol. Es decir, un año allí dura un día. Sin embargo, los E, F y G están un poco más alejados, lo justo para poder tener agua, incluso océanos. Son habitables, aunque no sabemos si tienen habitantes. Hasta este momento se habían descubierto 3.500 planetas, pero ninguno son tan parecidos a la Tierra como los de ayer. La NASA incluso ha hecho recreaciones de cómo serían estos planetas. Por ejemplo, aterricemos en el TRAPPIST-1F. Desde allí veríamos la estrella como aquí vemos el Sol, pero también contemplaríamos otros planetas. Esto es debido a lo cerca que están, mucho más apiñados de lo que estamos aquí en el vecindario solar. Por eso allí hay tres planetas en los que se dan condiciones habitables y aquí, en nuestro sistema solar, solo en uno de ocho. El posible aspecto de TRAPPIST-1 es con océanos, blanco por el frío y el hielo. Solo faltan los caminantes blancos paseando por allí. Es como un mundo de fantasía más parecido a los cuentos de hadas que a la imagen que tenemos de películas donde pueden vivir extraterrestres. Eso sí, si quieren jubilarse allí tendrán que esperar a que mejoren las comunicaciones. Con las naves más veloces que se han creado hasta el momento, se tardarían 200 años en llegar. Es decir, saldríamos hoy y llegarían nuestros tataranietos. Así que para jubilarnos, TRAPPIST-1, ciudad de vacaciones. De momento, no nos pilla muy bien.
Es la mañana de Federico. Es radio.